El dato es tremendo. Casi el 40% de los profesores sufre síntomas depresivos y no reciben la ayuda necesaria. Casi la mitad. Al contrario, resulta que es al revés. Como nos cuenta Carmen, el entorno cada vez es más complicado.
Se encuentran con unos padres que pueden dedicar muy poco tiempo a sus hijos, con una sociedad que no marca las normas de lo que se puede y no se puede hacer, con unas ratios muy altas, con unos alumnos muy dependientes de las redes.
Cada profesor comienza el año con unos objetivos marcados, un ritmo de trabajo previsto, pero no siempre se cumple. Los alumnos están cansados con tanta extraescolar, tanta tecnología, pierden el interés y la atención, y el mensaje, pues claro, llega a los maestros.
Esa sensación diaria de que no alcanzas, de que vas retrasado, el feedback de los padres, porque esto no va bien, continuo, el feedback de los alumnos, esto es un rollo, un aburrimiento, genera una situación muy compleja.
El papel de los padres es clave para que el sistema funcione. Unos padres que colaboran y se preocupan por sus hijos ayuda a que el profesor pueda realizar su trabajo, pero en la mayoría de los casos, o en muchos de estos, no es así.
En muchas ocasiones considera que es un fallo del centro, considera que es un fallo del profesor, pero no permite así poner remedio o tomar las medidas necesarias para que el alumno vaya avanzando, aprendiendo, adaptando su conducta.
Los profesores necesitan herramientas, formación continua y, sobre todo, apoyo y reconocimiento. Como cada martes, hablamos de salud mental con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, Aurora, me viene que ni pa'l pelo. Este fin de semana tuvimos ocasión de echar una mano en unas jornadas precisamente sobre profesores, docentes, su problemática, su futuro, organizadas por el Colegio Aretella, aquí al norte de Madrid. Y había un denominador común, y es algo así como la falta de reconocimiento. La falta de reconocimiento al trabajo, al estrés, a la salud mental de los maestros. ¿Cómo afecta ese estrés a esa salud mental?
Pues mira, Ángel, igualmente que afecta a estos profesores en cualquier, vamos a generalizar que en cualquier ámbito laboral, ¿no? El estrés, esos altos niveles de ansiedad que puede causar, va a afectar al bienestar emocional y psicológico, ¿no? de todas las personas. Pero en el caso de los docentes, de estos profesores, como tú bien dices, puede manifestarse de diferentes formas, ¿no? Depende de esas demandas, ¿no? que se generan, ¿no? Por ejemplo, el exceso de carga de trabajo, la presión por cumplir objetivos, ¿no? La falta de apoyo, de reconocimiento, como tú bien decías, y ese denominador común de estas jornadas del fin de semana. Además, estos síntomas, que suelen aparecer con más frecuencia, suele ser dificultad en la concentración, afectación en la capacidad para tomar decisiones, muy importante cuando se está en un aula, baja autoestima y, sobre todo, falta de motivación. Además, toda esta sintomatología va a interferir en esa capacidad, ¿no?, para transmitir los conocimientos y ayudar al aprendizaje. Pero también, fíjate, nos estamos encontrando con profesores, con docentes, con estrés crónico que va a derivar y puede derivar en muchos de los casos en trastornos mentales muy graves, ¿no? Y como puede ser también el burnout, ¿no? Consecuencia de esas exigencias emocionales y esa presión a la que están sometidos. También nos estamos encontrando con trastornos del sueño, que al no dormir bien, al no tener ese sueño reparador, tienen más dificultad a la hora de concentrarse durante el día. Y finalmente, no tenemos que olvidar que este estrés laboral en este trabajo o en cualquier otro, es bidireccional junto con la salud mental, porque personas que ya de por sí tengan algún tipo de problema emocional unido a este estrés en el trabajo puede desencadenar trastornos psicológicos muy graves.
¿Cuáles son las causas? Si tuviéramos que enumerarlas, ¿cuáles son las causas de ese superestrés?
pues sin duda el sistema burocrático y legislativo que se tiene actualmente, ¿no? Porque son muchísimos los protocolos a los que tienen que atender estas personas, desde el niño que está con el móvil, con la tablet, para el control de que no esté en redes sociales, los protocolos de bullying, ¿no? Es decir, muchos papeles, pero al final, ¿qué? ¿No? Además, están aumentando los problemas de salud mental en el aula, ¿no? Bien, porque hay una ausencia de referentes emocionales en las casas, en las familias, ¿no? Consecuencia mucho de esta sociedad actual, pues porque hay más situaciones de divorcios, el teletrabajo, problemas de economía, ¿no? Por otro lado, la carga de trabajo es excesiva, muchas son las responsabilidades, preparación de clases, corregir exámenes, atender necesidades individuales de los alumnos, falta de tiempo, ¿no?, para cumplir con esas obligaciones. También se tienen que enfrentar cada vez con alumnos con más conductas disruptivas y sobre todo comportamientos desafiantes. Entonces, la falta de disciplina en el aula está afectando muchísimo en este bienestar.
Además del apoyo de padres y alumnos, claro, el profesorado, como nos cuenta Carmen, necesita recursos.
Recursos que pasan por una ratio mucho más pequeña que permita atender al alumno individualmente, respetar su individualidad, su ritmo, su forma, su ser, ayudarle a crecer y a aprender.
¿Qué cambios serían urgentes, Aurora, para intentar encontrar ese bienestar emocional?
Pues principalmente dotar de herramientas, ¿no?, que ayudan a enfrentarse a esas situaciones, ¿no? Porque hasta ahora solo cuentan pues con el sentido común para tratar ansiedad, problemas de bullying, los TDAHs, incluso mucha ideación suicida, ¿no?, y autolesiones que se están dando. Para ello es necesario que en los centros educativos pues que hubiera asesoramiento, ¿no?, que ayudara a las personas, a estos docentes, en la formación de emociones y ese acompañamiento por diferentes profesionales. Sobre todo cuando se sale de la universidad, ¿no?, que hubiera un curso, ¿no?, para aprender a lo que te vas a encontrar, no tanto lo pedagógico, ¿no?, sino también trabajar lo emocional, ¿no?, lo emocional. Por ejemplo, muchos de estos miedos que genera la falta de recursos y herramientas, pues ayudaría a superar nuevos retos, ¿no?, que demanda el sistema educativo y sobre todo la sociedad actual, ¿no?, y también esos cambios a nivel organizacional, pues preveniría muchísimo el estrés y la ansiedad, promoviendo pues un ambiente laboral más saludable, ¿no?, fomentando esa comunicación y sobre todo reconocer ese sobreesfuerzo que hacen en muchos casos los docentes.
Salió el tema en esa jornada de la Aretella y me llamó la atención. Había responsables de centros públicos y privados, de institutos y del propio colegio, había profesores de distinto cariz, había expertos. Había mucho psicólogo y psiquiatra. ¿Cómo trabajáis para abordar ese estrés? ¿Qué hacéis?
Pues principalmente lo que hacemos es tomar medidas individuales en cuanto a ese autocuidado, ¿no? Enseñarles la manera de sentirse bien hacia uno mismo, porque muchas veces la persona se encuentra mal, el docente se encuentra mal, pero a lo mejor no es problema de los chicos que tienen en el aula o el centro en sí, ¿no?, sino a lo mejor es que tiene problemas, que no sabe gestionar esas emociones, ¿no? Entonces le ayudamos a que aprenda a identificar, a reconocer los síntomas y esos signos de alerta, ¿no? Si se sienten más estresados, con más ansiedad, si sienten que les cuesta mucho más preparar las clases, se sienten sobrepasados emocionalmente. También aprender a gestionar los tiempos, ¿no?, mediante técnicas de planificación y organización en cuanto a los horarios, ¿no?, establecer límites en el trabajo, aprender a priorizar lo urgente de lo importante y sobre todo separar la vida personal de la de trabajo, ¿no?, un poco de respiro, recargar pilas y sobre todo esas técnicas de afrontamiento y adquisición de herramientas para gestionar la frustración, ¿no?, y esas situaciones de angustia que muchos días se dan en el aula.
Qué difícil tiene que ser eso. Oye, ¿cómo crees? No te pregunto cómo crees que será la escuela. ¿Cómo crees que debería ser la escuela del futuro?
Pues mira, yo creo que desde mi punto de vista y la experiencia, hay que cambiar la manera de transmitir los conocimientos, Ángel. Hay que potenciar habilidades que contribuyan al desarrollo de la persona, ¿no? Educar en lo humano, no tanto contenido, que sí, aprender a, ¿no?, y no tanto acerca de. desarrollar habilidades en los jóvenes como la resiliencia, la escucha, que es tan importante, ¿no? Mediante técnicas de comunicación, que aprendan autocontrol y autogestión de emociones, que son tan importantes, ¿no? Que son las respuestas adaptativas que van a ayudar a tolerar la frustración y a hacer frente a cualquier tipo de adversidad que se pudiera dar. Por supuesto, la tecnología tendrá un papel importantísimo y debe de tener un papel muy importante. De hecho, ya estamos utilizando, por ejemplo, los juegos para tratar problemas de depresión o los TDAH, ¿no? Pero fíjate, Ángel, no va a suplir al docente, va a aportar, ¿no?, al proceso educativo, porque la experiencia de aprendizaje e interacción en el aula no la puede sustituir nunca la tecnología.
Pues tomamos nota. Fijémonos en los profesores y, sobre todo, en sus problemas. Fíjate, hasta en su salud mental. Todos los martes, salud mental en la linterna con nuestra neuropsicóloga Aurora García Moreno. Gracias.
Gracias a ti, Ángel. Chao, buenas Aurora. Tardes. Chao.